Soy Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo desde el año 2016 y orgulloso profesor también de la facultad desde el año 2012. Hoy me encuentro desde mi casa debido a la pandemia que nos afecta como país y como planeta, liderando un tremendo equipo en pos de garantizar un proceso académico de los más altos estándares de calidad para todos nuestros alumnos y también liderando un equipo que, dentro del contexto que estamos viviendo y las consecuencias que va a traer para el país este contexto, poder colaborar en la discusión pública de manera de recuperar la confianza de las instituciones y también el desarrollo económico y social de todos los chilenos.
Matías, y tú ahí ya llegas a el 2014 a una facultad que había abierto sus puertas en 1999 y que tenía 15 años. ¿Con qué te encuentras? ¿A qué llegas? ¿Cómo fue ese contacto?
Mira, yo creo que es importante como contextualizar mi llegada a esa época porque fue a la salida de 4 años de trabajar en el gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, primera versión, en uno de los ministerios probablemente más duros de esos 4 años, que fue el Ministerio de Educación. Crear un área que era probablemente una de las que, desde el punto de vista de la contingencia, fueron las más activas, que era justamente el área de presupuesto. Y también dentro de esas labores estaba la reconstrucción de la infraestructura escolar dañada después del 2010. Después del contexto del gobierno de esos 4 años bastante duros, era llegar a un desafío distinto. No era la reconstrucción, no era partir de cero, no era un emprendimiento clásico donde desde una idea uno tenía un desafío, pero sí tenía algo que a veces resulta ser más complejo, que es cómo a una institución que ya existe, que tiene su dinámica, tiene su cultura propia, su inercia propia, el poder transformarla a partir de ciertos cambios de gestión en una facultad no solamente constituida, estable, sino que con un mayor nivel de relevancia a nivel nacional y latinoamericano. Ese era el desafío.
A tu llegada, ¿qué distinguía a la Facultad de Economía y Negocios de otras universidades? ¿Tenía un sello?
Sí, yo creo que el sello que ha acompañado a la universidad, pero principalmente gracias a la labor de la Facultad de Economía y Negocios, ha sido el emprendimiento. Sin lugar a dudas, y hasta el día de hoy, es uno de los íconos a nivel de emprendimiento, y quizá el sello más diferenciador que tiene la Facultad de Economía y Negocios en relación a otras excelentes facultades de Economía y Negocios a nivel nacional.
Matías, ¿y cómo se gesta tu llegada a la universidad? ¿Quién te contacta? Mira, ¿cómo te contactan? ¿Qué te dicen? ¿Cuáles serían tus desafíos?
Mira, yo lo pondría en 2 etapas. El primer contacto se dio algo así como en septiembre del año 2013, donde yo empiezo obviamente a buscar mi paso siguiente fue de gobierno, dado que tenía claridad total de que no iba a haber permanecer ahí después de marzo. Y el primer contacto se hace directamente con Federico Valdés, que un día me llama, probablemente recibió el currículum de alguna de las redes, y me llama para conversar, ¿ya? Y fue una conversación bastante amigable, bastante amplia, donde la línea final de esa reunión de almuerzo, todavía no recuerdo, fue que en la eventualidad que tuviese otras ofertas, le avisara para ver qué oportunidades podían hacer en la universidad. No fue más específico que eso, ¿ya? Yo me llevé una muy buena impresión y después, un par de meses después, cuando efectivamente tenía un par de ofertas interesantes, le comenté, me llama inmediatamente y me ofrece directamente el asumir el cargo de vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios a partir de mi llegada en marzo.
¿Quién era el decano de la facultad para entonces? ¿Con quién te tocó trabajar?
Mira, esto como fue una transición, parte de la transición era que la universidad quería hacer un cambio a nivel de la primera línea de la facultad. Y en ese sentido fue bien surrealista porque tenían claridad total una vez que yo acepté de quién iba a ser el vicedecano y no tenían claridad de quién iba a ser el decano, lo cual para mí fue un riesgo gigantesco porque en general mi manera de trabajar siempre, una parte importante se explica por los equipos humanos que están detrás y especialmente mi jefatura. O sea, para mí una combinación clave es el desafío y la jefatura, casi en un nivel equivalente. Es muy difícil para mí enfrentar un desafío sin estas dos variables. Y por ende fue una apuesta, porque sin saber quién iba a ser el decano, acepté, y se barajaban algunos nombres, ¿ya? Y finalmente, casi a días de asumir, me llaman para participar en la reunión, y entro y me encuentro con Joaquín Lavín en la mampara del hall de acceso a la oficina de rectoría, donde cual no era muy difícil, 2 más 2 es 4, y me di cuenta que él iba a ser el decano. Lo cual para mí también fue una sorpresa, y una sorpresa positiva, te reconozco, porque fue uno de mis 4 jefes en el Ministerio de Educación, fue el primer ministro, con el cual también yo hice muy buenas migas y trabajamos bastante bien juntos. Así que también fue una buena noticia y sorpresa.
Y una vez que se consolidan como equipo, decano, vicedecano, ¿cómo trabajan? ¿Cómo fue el estilo de trabajo para diseñar este desafío que se habían propuesto?
Mira, Joaquín es una persona bien particular, yo creo que todos lo conocemos, y que tiene dentro de sus talentos principales, que tiene una capacidad de entender oportunidades que se presentan y cómo dar señales que generen impacto, ¿ya? Y quizás para mí esa es su gran especialidad. Por otro lado, a mí, quizás una de mis principales fortalezas tiene que ver con cómo poder diseñar esas oportunidades e implementar esa. Entonces, en el fondo era un complemento bastante sinérgico de esa perspectiva. Y el diseño era, si tuviese que como conceptualizarlo, era como una conversación más bien creativa, y luego el encargo operativo que yo me llevaba y que traspasaba junto a mis equipos para poder aterrizar. Esa es la dinámica como semanal, ¿ya? Y en general, al igual que fue el Ministerio de Educación, como Joaquín tenía 25.000 ideas diarias, parte también de la pega era como arbitrar entre esas ideas y cuáles eran posibles de aterrizar. En ese sentido, ya tenía yo un año de experiencia en eso, y un año también de ganarse la confianza a Joaquín para decirle muchas veces que no. Y en ese sentido también creo que fue una buena dupla por eso.
Y Matías, ¿y hay algunas ideas respecto a ese periodo que quedaron plasmadas y que todavía estén presentes en la universidad? ¿Algo que quisieras tú rescatar De ese periodo?
Sí, mira, lo primero fue que la primera etapa, que fue como la fase 1 de esto, fue hacer un diagnóstico de ver dónde estábamos, del punto de vista de lo que nosotros opinábamos, nosotros facultad, pero también de una serie de actores externos a la facultad, y cómo se percibía especialmente, por ejemplo, la carrera de ingeniería comercial. Después de ese diagnóstico fue una primera propuesta de decir, mira, aquí lo que está faltando es una mirada más de mediano a largo plazo, y lo que se necesita es un plan de desarrollo que permita poner claridad hacia cuál es la hoja de ruta, la carta de navegación, y después, por supuesto, todo el esfuerzo de cómo vamos a ir construyendo las etapas y las acciones para poder alcanzar ese primer plan de desarrollo. Y fue un plan de desarrollo más bien particular porque generalmente, no siempre, los planes de desarrollo tienen como una mirada quinquenal. Este tenía una mirada de 5 más 1, que le llamo, un año como de normalización y después los 5 años. Y yo creo que uno de los aciertos que hasta el día de hoy se mantienen es la creación como de un pivote al interior de la facultad, que era un área de desarrollo, que algunos le dicen seguramente la calidad, a mí me gusta más la palabra desarrollo, que en la práctica fue como un nodo que permitía unir dimensiones tan distintas dentro de la misma facultad, como pueden ser, por ejemplo, el mundo de la investigación científica, con el pregrado y la carrera de ingeniería comercial. Antes la práctica era como una especie de federación, antes, donde todos hacían lo suyo y se conectaban a través del edificio o más bien del payroll, si tú quieres decir. Con esta unidad central, que se transformó en una especie como de cerebro y articulador, yo creo que, de hecho, es algo que existe al día de hoy. Fue uno, yo creo, de los aciertos que nos han ayudado en este difícil mundo de la planificación y gestión.
¿Cuánta autonomía tenían respecto a todos estos proyectos para trabajarlos, para manejarlos, para instaurarlos en el fondo? ¿Cuánto dependían de este macro universidad?
Mira, yo creo que somos una facultad, yo creo que la autonomía es base de nuestra gestión, y eso quizás tiene mucho que ver con mi estilo. Soy una persona que, como tú bien sabes, de bastante hiperquinesis, y en ese sentido, el hecho, por ejemplo, en la primera etapa estar con Joaquín como decano, que fue, además es uno de los fundadores, nos permitió bastante autonomía para probar y experimentar, con aciertos, pero también con errores, ¿ya? Y eso también es parte del aprendizaje. Entonces, la verdad es que tuvimos bastante autonomía y apoyo de la macroestructura, más que control principalmente. Y ahí yo creo que fue un acierto, porque a veces estas macroestructuras tienden a transformarse muy rápidamente en lo que yo digo el fenómeno de la superintendencia, ¿sí? en que más de ver la colaboración de medio, ver la fiscalización, que se cumplan los estándares. Yo al menos no tuve esa sensación y tuve un apoyo de las áreas generales, y especialmente la figura del rector, de Federico, quien apostó un poco, gracias a la cuenta de ahorro de Joaquín, en los cambios que fuimos haciendo y que a mi juicio fueron un acierto y nos llevan al lugar que estamos hoy día, que a mi juicio es mejor que el que estábamos el año 2014.
¿Se notaba en algo que era una facultad relativamente nueva?
Mira, al principio se notó, o sea, si bien así en términos históricos, es la facultad que por defecto va a ser siempre la más antigua de la universidad, porque es la que le da vida a la universidad en el año 90. Yo creo que entre el año 2014 y 2015, para bien y para mal, voy a hacer una aproximación más bien neutra, se notó que era básicamente una especie de cuncuna que estaba saliendo de su caparazón hacia otra realidad.
Empiezan a asociar a la universidad, a la facultad, con el tema de la innovación, ¿verdad? ¿Cómo se proponen enseñar la innovación? ¿Cómo la introducen?
Mira, una de las preguntas más de fondo que nos hicimos en estos años, y que una pregunta que ha sido recursiva en el tiempo, es, nosotros tenemos claro que la manera en la cual nos posicionamos en un sector tan competitivo como el sector de las facultades de economía y negocio, las escuelas de negocio, es a través de la diferenciación. Y en eso, una de las preguntas recurrentes es, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo generamos valor a través de la diferenciación? No solamente la diferenciación como tal, sino que la generación de valor. Una de las respuestas fue que este tema de la innovación, que ya venía y tenía una trayectoria anterior al 2014, principalmente por una, bueno, la expresión quizás más concreta era la creación de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo en su minuto, era creíamos que era uno de los elementos que nos podían ayudar en esta diferenciación. No era el único. Y una de las maneras en la cual lo abordamos fue, y todavía recuerdo la anécdota porque fue una gira que hicimos con Daniel Contese, Juan Eduardo Vargas, que en ese minuto era el vicerrector académico pregrado, la Florencia también, en Concepción, que visitamos una serie de universidades que más que relevantes desde el punto de vista como de la tradición universitaria, como podría ser Harvard, etc., eran más bien relevantes desde el punto de vista de la disrupción que estaban presentando como modelos educativos. Y ahí me acuerdo haber visitado Maastricht, el IE de España, y una serie de otras, Aalto University en Finlandia. A la vuelta, fue un poco de lo que fue gestando la necesidad de hacer cambios en la manera de que abordamos el proceso de enseñanza. Y quizás por la casualidad, quisiera pensar, de haber participado de ese viaje, la FEM, y específicamente la carrera de ingeniería comercial, en la primera etapa fue una de las que primero asumió el desafío de hacerle cambios disruptivos a la manera de enseñar. Y eso provocó, por ejemplo, lo doy como una anécdota, que es algo bien curioso a nivel universitario, que desde el 2014 a la fecha, hoy día 2020, hemos cambiado tres veces la malla. Algo que es bastante inédito y que, de hecho, a los puristas de la sistema de universidad no les gusta mucho, pero básicamente fue producto de que nos dimos cuenta de que, o sea, asumimos un hecho que siempre ha sido así, de que la dinámica, la historia, y sobre todo el tema del mundo de los negocios, va mucho más rápido que la capacidad de cualquier universidad. Entonces, aquí uno tiene que tomar la decisión de o uno se queda como una piedra, donde todo pasa alrededor, o en la práctica esta piedra se transforma en un esquema más parecido a un bote, en el que más nos movemos en el alta mar o en el río. Entonces, eso es un poco lo que asumimos, y es ahí donde la innovación pasa a ser parte como unos valores. Y la innovación se expresa básicamente, uno, en cambios metodológicos, por ejemplo, toda la educación experiencial se empezó a testear y pilotear en la FEN, ¿ya? Después, obviamente, fue lo que dio vida al proyecto de futuro. Segundo, a nivel de conceptual, es decir, la innovación pasa a ser parte de los contenidos y la gestión de la innovación de los contenidos mínimos y obligatorios de la carrera de ingeniería comercial. Y después eso se expresó no solamente en el pregrado, sino que además en nuestro MBA, que también a la fecha va en este momento por su tercer cambio de malla, porque ahí sí que es más dinámico incluso que el comercial, porque un programa más de 18 meses, donde las cosas van pasando, bueno, no hemos dado cuenta en los últimos meses que, de que la vida cambia mucho más rápido de lo que uno quisiera. Entonces, también ahí lo pudimos implementar.
Cuando empiezan a introducir el concepto de la innovación, ¿cuán importante sigue siendo la vinculación con el medio para el proyecto de ustedes?
Mira, uno de los aprendizajes de esto, nosotros en este primer plan de desarrollo planteamos como uno de los ejes la vinculación con el medio. Y esto fue derivando en los años en algo que hoy día es una acentuación dentro de ese concepto, que es básicamente la vinculación con la empresa. O sea, nosotros básicamente constatamos que junto con el emprendimiento, otro de los valores centrales es la vinculación específica con las empresas y el poder distinguirnos de otras facultades en que no basta con hablar de la empresa, enseñar sobre conceptos de la empresa y el entorno, sino que más temprano que tarde hay que involucrar y comprometer a la empresa con el proceso de aprendizaje. Entonces, eso gatilló en que, por ejemplo, al día de hoy, nosotros tenemos hoy día un área, una dirección de vinculación con la empresa. Y entendemos por qué, porque si bien son muchos los actores en el medio con los cuales nos interesa posicionarnos, como los tomadores de decisión a nivel público, otro tipo de organizaciones, pero entendemos que la empresa finalmente es el actor más relevante para lo que hacemos nosotros en la Facultad de Economía y Negocios. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, por ejemplo, el clásico y a esta altura tradicional programa de prácticas que tiene inédito, que dura un año, pero que no es menor, no tanto por la disrupción metodológica de llevar la práctica del verano a todo el año, sino que desde el punto de vista de la gestión, el tener, por ejemplo, a 350 alumnos todos los semestres con un cargo garantizado a una empresa, requiere que esa vinculación con la empresa sea una realidad concreta, no un discurso. O sea, no se puede aterrizar un programa de esta naturaleza y de esta ambición sin una vinculación con la empresa efectiva. Así que, por eso que la vinculación con los medios es importante, pero en esta situación del mundo empresarial.
Matías, y en el mundo de las facultades de Economía y Negocio, ¿cuán original es esto? ¿Esto ya está, esto es como una base común o sigue siendo algo que diferencia a la UDB?
Mira, yo creo que hay ciertas experiencias un poco parecidas, la FEN de la Universidad de Chile tiene algo, pero al final, a ver, desde el punto de vista teórico, una de las cosas que decía uno de los más admirados investigador en el área del management, que es Porter, él decía, mire, usted para competir tiene que encontrar su ventaja competitiva y ojalá dentro de esa ventaja competitiva que tenga las suficientes barreras para que nadie se lo copie. ¿Ya? Este es un esquema que aplica de esa teoría, porque efectivamente, si bien es una buena idea, es muy difícil de implementar. ¿Y por qué? Por lo que decía yo antes, porque para la cantidad de alumnos, la gestión que se requiere, la dedicación y esfuerzo que se requiere es importante. Por ende, hace difícil que a pesar de que es reconocido como una buena idea, sea tan copiable a nivel de todas las facultades o escuelas de negocio que encontramos en Chile, que son por lo demás bastantes.
Entonces, al final del día, ¿cuál es el perfil del alumno de la Universidad del Desarrollo de la Facultad de Economía y Negocios? ¿Y está preparado para trabajar en qué mundo? ¿En qué mundo laboral? Te lo pregunto pensando que esto lo pueden oír en 30 años más y que el mundo laboral ha cambiado. ¿Me explico?
Mira, este es un tema de base que uno no puede olvidar. Y no quiero parecer como Julio Verne tratando de ver cosas que se pueden interpretar el día de mañana como futurología. A ver, nosotros asumimos de que ganarle al futuro es imposible. O sea, la capacidad de predicción de cómo se va a comportar el mercado laboral en 5, 10 años más, creemos que es imposible. Lo que no obsta a que uno se arriesgue a tratar de disminuir la brecha entre el futuro y la capacidad de predicción y acciones que tengamos hoy día. Y eso yo creo que es una gran diferencia con otras facultades de Economía y Negocios, y eso también lo queremos implantar en nuestros alumnos. Y quizás ahí lo más importante, más que hacer este juego como de puntería de qué competencia específica va a ser más demandada en el futuro, es más bien la capacidad de adaptación. O sea, si yo no soy capaz de predecir qué aprendizaje específico va a ser ultra mega necesario en 10 años más, entonces tengo que preocuparme que justo con entregar competencia para lo inmediato, poder entregarles posibilidades de que si cambia el entorno, los alumnos tengan la capacidad de adaptarse. Y es ahí donde creo que nosotros como universidad, pero especialmente también como facultad, hemos tratado de incorporar en nuestros planes de estudio, por ejemplo, a partir de la incorporación de la interdisciplina, que suena muy bonito, pero es bien complejo, que son elementos disruptivos desde el punto de vista de inercia humana, que te obligan a adaptarte. Y en esto quiero sacar de pronto todo el romanticismo que pueda existir, porque genera mucha tensión en los alumnos, no es agradable. Al final del camino pasa a ser como bien valorado, pero no es necesariamente agradable en el transcurso. Tener que enfrentarse a realidades distintas, a realidades diversas, a culturas distintas, a un idioma distinto. Por eso nosotros hoy día es obligatorio el tema del inglés, lo cual es evidente a estas alturas, pero el que sea evidente no lo hace necesariamente lo inmediato valorado por los alumnos. De hecho, la cantidad de reclamos crece en ese punto. Pero apuntamos a eso, a la adaptación, dado que el entorno sí o sí va a cambiar.
¿Qué pasan los magísters? ¿Para qué están preparando? ¿En qué están ahondando? ¿Cuál es como el perfil que hay del mundo de los magísters?
Mira, hoy hay una gran discusión abierta sobre cuál es el destino futuro de los magísters y especialmente el MBA. Porque el MBA representa una paradoja dentro de las universidades en el mundo. Y es porque el MBA tiene una vocación de ser un programa muy de élite. Pero al final, el programa de LEAP es el programa más repetido a nivel mundial. Entonces, hay una contradicción así casi de cómo un programa que apunta a una cosa muy de LEAP finalmente termina siendo lo más común. Entonces, uno, yo creo que los MBA, especialmente, no van a desaparecer, pero a nivel de mercado van a ir bajando su universo potencial. ¿Ya? Como su potencial demanda por parte de las personas. Y es por eso que, si es que hay un elemento donde hay que diferenciarse, es por ejemplo en el MBA. Entonces, ¿qué paso hemos dado nosotros? Uno es que tomar todo este vuelo de aprendizaje del pregrado e incorporarlo en el MBA. Y es por eso que, por ejemplo, nuestro MBA tiene un elemento muy diferenciador, que no es novedoso, pero es diferenciador todavía en el contexto actual, que es que para graduarse, tú necesitas un proyecto de emprendimiento. O sea, la manera de probar que tú tienes las competencias no es a partir de una prueba, una tesis, como muchos magísteres lo tienen hasta el día de hoy, sino que tú tienes que demostrarte las competencias para crear desde cero, desde una idea, hasta un modelo de negocio y ojalá andando al final de estos 18 meses. Y eso es algo bien innovador, es disruptivo y nuevamente es coherente con el tema de la adaptación. Y eso es parte de lo que les pedimos a los profesores, que tengan la capacidad de someter a los alumnos a una tensión para que se pongan en distintos escenarios y que no entiendan que esto es un proceso lineal. Porque al final, el mundo de los negocios está muy lejos de ser un proceso lineal. Yeah. Es bastante iterativo y disruptivo.
Matías, uno de los desafíos que enfrentan en la facultad es el momento que deciden acreditarse. Porque pese que era una de las facultades más antiguas, fue de las últimas en acreditarse. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo lo deciden? ¿Qué significó para la facultad ese proceso?
Mira, yo no soy un amigo de las acreditaciones, lo dejo incluso grabado por los siglos de los siglos. Lo cual no significa que no valore ciertos elementos de la acreditación. Y en ese sentido, a ver, fiel al estilo de esta dupla... Lavín Lira, y por supuesto con la gentileza de la Rulé que se metían en esas decisiones, es que llegó la idea de que había que acreditarse porque el mundo se estaba acreditando, y obviamente me tocó la dura tarea de decirles, sí, pero para acreditarse no es un acto solo de la voluntad, sino que tienen que ocurrir ciertas cosas. Y de hecho, la primera vez que se me pide acreditarnos, la respuesta definitiva mía fue no, porque necesitábamos este 1 más 5, necesitábamos el 1 completo, para poder nivelar la cosa. Lo único que yo tenía como antecedente era un informe que se había realizado un par externo que tomaba la facultad, o la carrera, más bien porque era la acreditación de la carrera, y que el informe recomendaba básicamente que no era posible acreditar la carrera, ya, porque todavía había una serie de cosas que...
Entonces, ¿de qué estamos hablando más o menos?
Este informe, yo llegué en 2014, este informe era algo así como de octubre del 2013. Entonces, el 2014 y una parte del 2015 nos pusimos como desafío no solamente cumplirle a los procesos de acreditación, sino que ordenar la casa, pero tomando como orientación de manera estratégica los lineamientos que tenían estas acreditaciones. Y en aquellos puntos en los cuales nosotros sentíamos de que había una diferencia de aproximación al mundo con respecto a lo que señalaba el informe, el poder defenderlo bien. ¿Ya? Porque una de las cosas que a mi juicio yo critico de estas acreditaciones, especialmente las nacionales, es que tienen un sesgo exageradamente academicista, incluso más allá de lo necesario para una, por ejemplo, para la Facultad de Economía y Negocios, con un perfil muy profesionalizado. Entonces, nosotros creo que hicimos la pega muy bien en ese sentido. Se ordenó el equipo, me refiero a toda la carrera, todos los profesores, hasta incluso los alumnos, que yo los vi como con una motivación por defender su carrera en Santiago de Concepción, casi heroica, permitieron obtener lo que es una extraordinaria nota, que fue 6 años de 7, igualándonos a otras universidades con las cuales competimos hasta el día de hoy, como por ejemplo la Universidad de Los Andes.
Después también acreditan el MBA.
Claro, como si no fuese poco, ya que estábamos arriba del tren con estas cosas, pasamos a la reacreditación del MBA, que ya había vivido un proceso de acreditación, y además sumarle inmediatamente después la acreditación internacional, que era el AMBA. Entonces, fue casi el mismo vuelo, y toda la experiencia del pregrado pues, se pone a disposición del posgrado, y ahí tuve incluso una mejor noticia, que fue el obtener 8 años de 10, que hasta el día de hoy sigue siendo la cantidad de años máximo que una universidad tiene en Chile, solo igualado, entiendo, por la Universidad Católica, sí, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Entonces, también. Y en el caso del AMBA, lo mismo. Ahora, lo interesante del AMBA, y ahí es un reconocimiento a las acreditaciones internacionales, es que ahí nos pudimos dar cuenta de algo que era necesario y que pasó a ser nuestro tercer valor junto al emprendimiento, la vinculación con la empresa, que es la globalización. O sea, nos dimos cuenta por primera vez desde la boca de un par externo internacional, que además como pares generalmente son directivos de facultades y escuelas de negocio que compiten a nivel global, de la brecha no que teníamos a nivel nacional, y quizás había sido bastante resuelta con los procesos anteriores, pero la brecha que teníamos hoy día con lo que era una facultad que osaba plantearse como global. Y en ese proceso, si bien nos fue súper bien, o sea, tuvimos la nota máxima, nos dejó varias lecciones que hasta el día de hoy seguimos aterrizando de cómo transformarnos ya no tanto a nivel nacional, sino que también ya avanzar hacia niveles latinoamericanos, por ejemplo, y los estándares globales que muchas veces los sistemas de acreditación nacional obvían o omiten.
Y eso me deriva a la próxima consulta. Es el proceso de complejización de la UDD. Tú llegaste en una etapa en que la universidad ya tiene pantalones largos. O sea, hoy tiene solo 30 años, pero hace 30 años trabajaba, arrendó la mitad de una casa, no tenía cafetería, la secretaria pasaba el chancho al final del día. Tú llegaste a otro mundo. Entonces, si pudiéramos dejar plasmado en el fondo, en este proceso de complejización de la UDD, ¿cómo ha impactado en la facultad y en qué se refleja?
Yo orgullosamente puedo decir que no somos los únicos bajo ninguna circunstancia, pero hemos sido parte culpable de este proceso de complejización. ¿Ya? La FEN tiene una historia más allá de mi rol de decano, de haber sido una de las facultades como caballo de batalla, como punta de lanza de ideas o de sueños que los rectores han tenido en su minuto o que los fundadores han tenido. Y en este caso no fue la excepción. Entonces, todo este proceso de complejización se expresa, en cierta manera, en los grados de complejización de las mismas facultades. Y en ese sentido, por ejemplo, esta es una de las primeras facultades que, aparte de medicina, que se toma, a mi juicio, en serio el tema, por ejemplo, de la investigación científica. La investigación científica entendida por investigación publicada en journals de primer nivel, contar con un staff de investigadores en áreas relevantes de la facultad que tengan políticas, estándares y orientaciones claras en ese sentido, lo cual te distingue un poco de la inercia de las universidades que muchas veces se quedan solamente en la docencia. O sea, nosotros sin duda que queremos destacarnos en la docencia, pero no es solo la docencia. Y la generación de valor no es solamente la formación de los profesionales, sino que también, por ejemplo, en la participación en los espacios científicos y los espacios aplicados, la toma de decisiones con nuestro desarrollo de conocimiento. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta, para poder alcanzar eso, que estamos lejos de alcanzarla, pero para poder subirse en ese carro, requería un avance en cuanto a la complejidad. Y el ponerse pantalones largos no solamente a nivel institucional, de las grandes macro reglas, que en eso me saco sombrero por lo que ha hecho la universidad, sino que ya a nivel micro, es decir, cómo las facultades, especialmente la FEN, se van acercando a esos modelos. Y en eso vuelvo a lo anterior. Es parte de la brecha que se nos levantó cuando vinieron estos pares internacionales.
En 2016, tú asumes como decano de la facultad. Dejas de ser vicedecano. ¿Te nos puedes contar cómo se dio ese proceso? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que te tocó enfrentar como decano?
Que si yo hiciera como una historia, una reflexión histórica hacia el pasado, no, nunca me hubiese visto en un cargo que es preponderantemente académico, cuando yo no me denominaba ni autodenominaba, ni quería denominarme académico, sino que más bien alguien con más aceptación hacia la gestión. Pero es parte justamente del estilo de la universidad, de romper un poco los esquemas tradicionales, no solamente por romperlos, por ser disruptivos, sino que porque ahí hay una apuesta estratégica que ha hecho que esta universidad sea lo que es hoy día. Quizás lo más complejo en su minuto fue el que la decisión de que yo asumiera el decanato era evidente que implicaba que Joaquín, que pone toda su experiencia desde el punto de vista de la oportunidad, el contacto con los medios, dejaba ser patrimonio de la facultad. ¿Ya? Y en ese sentido no es fácil reemplazar eso. Entonces lo primero que hubo que hacer es poder como fortalecernos en ese vacío que se generaba a través de otras figuras que tienen ese talento, tienen esas conexiones. El caso, por eso, preponderante de lo que fue Cristian Laroulé por esos años, en Nacheire, y también la llegada de otros profesores que, producto de negociaciones, creo que bien llevadas por la universidad, dejaron casa de estudios relevante, como el caso de Klaus Pichel con la Universidad Católica, y que decidieron apostar por este proyecto en proceso, que es el de la Facultad de Economía y Negocios. Y esa fue una primera decisión, es decir, el cómo poder reemplazar y desarrollar el posicionamiento de los medios a partir no solamente de la construcción en el tiempo, sino que inmediatamente a partir de rostros y personas que quisieran apostar por el proyecto. Lo segundo fue que también el poder aprender lo valioso de la mirada académica.
Entiendo que el 2017 toma la decisión de incursionar en un doctorado. ¿En qué situación estaba la universidad macro? En el fondo, ¿habían otros doctorados? ¿Y cómo fue ese desafío? ¿Cómo se trabajó?
Mira, fue complejo. A ver, la universidad en eso era bastante embriónica, se podría decir. O sea, existían doctorados en el área de salud, en el área de psicología, en el área de gobierno a partir del doctorado en complejidad social. Y a nosotros nos tocó, donde fue complicado, porque cuando tú tienes que tener un doctorado, es una decisión que no es solamente voluntad. ¿Ya? Claramente hay que tener una estructura y recursos destinados para que el doctorado pueda funcionar. O sea, ahí juega mucho menos lo que quizás en otros ámbitos uno puede decir, echémosle para adelante que después algunos dirán Dios proveerá, en el caso del doctorado un poquito distinto. ¿Ya? Entonces, la decisión viene acompañada primero de qué tipo de doctorado, porque la práctica, la diferenciación como estrategia, también aplica al mundo de los doctorados, y es por eso que tenemos este doctorado tan curioso, que no es un doctorado tradicional en management, que fue una de las apuestas, no es un doctorado tradicional en economía, sino que es un doctorado en business economics, ¿ya? Que viene a ser un híbrido, que no es un promedio de ambas disciplinas, sino que es un híbrido donde se enriquecen las dos miradas a partir de una mirada de investigación que en el fondo aborda la mirada desde dos disciplinas que no necesariamente son tan simbióticas. Ya hay que hacer que calme. Entonces es un doctorado que en la práctica lo que apunta es a la investigación del fenómeno de la empresa, donde la economía y la administración sirven esa aproximación a la empresa. Entonces, el hecho de abrir un doctorado y además el tener que enfrentar un proceso de acreditación inmediato del doctorado nos obligó a la facultad y a la universidad a rápidamente invertir recursos, modificar los procedimientos, elevar los estándares y tomarnos en serio la investigación. Entonces, yo hoy día que ya tenemos la acreditación, la primera acreditación o la nota máxima posible para un doctorado sin egresado, digo con tranquilidad que fue una buena decisión.
¿Cuál es el perfil de los alumnos que participan en este doctorado?
Mira, este es un doctorado que lo que lo que pretende principalmente es generar investigadores. No obstante, pueden dedicarse a la docencia, pero en el fondo es generar investigadores que tengan las herramientas microeconómicas, es decir, que tengan la capacidad de entender el fenómeno económico, pero a nivel microeconómico de la organización. Y poder, esa mirada, que en general es una mirada metodológica, cuantitativa, muy dura, muy fuerte, muy robusta, poder aplicarla a dimensiones propias del mundo del management. Es decir, nosotros estamos interesados en que sean investigadores que sean capaces de aproximarse no solamente teóricamente, sino que también empíricamente al fenómeno de la empresa. Es decir, no un doctorado profesional de economía que uno podría incluso teóricamente estudiar la industria sin siquiera acercarse a la industria. Este, por eso aquí es un business economics. En el fondo es lo que pasa al interior de la empresa, en el entorno de la empresa, en el nacimiento y construcción de la empresa, obviamente con una rigurosidad metodológica propia de la microeconomía.
¿Y cómo tributa este doctorado al pregrado?
Es una gran pregunta, y que de hecho los procesos de acreditación son bien insistentes en eso. A ver, a mí me gusta mirar esto desde lo que, por ejemplo, el proceso de acreditación internacional que estamos empezando hoy día, en una de las más relevantes, que es la AACSB, que tiene una mirada más bien holística de lo que es una facultad. Por eso que es una acreditación que no te acredita los programas, sino que la facultad en su conjunto. Entonces, más que ver solamente cómo A tributa a B, lo que dice es cómo está todo construido de manera tal de que hay una sinergia en este proceso. Entonces, en ese sentido, el doctorado como tal, entendiendo que el doctorado no es por una parte, sino que es el corazón de la investigación, por eso la tributación yo la veo así. Primero, que nos ha ayudado a definir con claridad y más precisión cuáles son las líneas de investigación en las cuales nos interesa estar. En ese sentido, el emprendimiento es una de ellas, el management es una de ellas, la economía, pero la economía de la empresa es la que nos interesa, y todo eso va en el core de lo que nosotros enseñamos tanto en el pregrado como en el MBA. Entonces, tener profesores e investigadores en esas líneas nos ayuda a que, por ejemplo, desde el punto de vista de la docencia, haya una coherencia entre la vanguardia de la investigación y lo que los alumnos aprenden. Para serte bien franco, armar una carrera de ingeniería comercial es bien fácil. Dentro del mundo de las carreras que uno pudiese abrir. Y uno puede llenarse y tomar la decisión de llenarse de sus profesores que son expertos en hacer clases, que yo le concedo un valor a eso. Pero en un mundo tan cambiante como el mundo de los negocios, tú no puedes darte el lujo de hacer el mismo curso hace 10 años que hoy día, porque en 10 años la Tierra ha dado infinitas vueltas en términos de la discusión. Y eso se logra a partir de personas que están, uno, ancladas en la empresa, pero dos, ancladas en la disciplina. Entonces, al tener un staff potente de investigadores que estén investigando en líneas de investigación específica al mundo de los negocios y la empresa, te permite llevar esos contenidos a la vanguardia y que los alumnos no se conformen solamente con profesores buenos pedagogos, pero que no tengan actualizado sus conocimientos.
En 2018 la universidad realiza un gran cambio de malla que es UDD Futuro. Si nos podrías contar de qué se trata y cómo les impacta a ustedes.
Como ya te dije antes, UDD Futuro es parte como, es la concreción de un impulso que nosotros veníamos, en el cual veníamos insistiendo y que veníamos dando pasos grandes y que se expresaba en nuestros programas académicos. Entonces, para nosotros UDD Futuro fue una muy buena noticia, por ende nuestra reacción ante UDD Futuro no fue de suspicacia, distancia, sino que fue que bueno que haya un reconocimiento institucional a lo que nosotros creemos que hay que hacer. Ahora, la gestión, por supuesto, ha sido compleja, como todo gran proyecto, pero a nivel de impacto, creo que nos impacta muy positivamente, porque es como una ratificación ya a nivel institucional de que nosotros apostamos por un modelo distinto de enseñanza, y en un mundo tan competitivo, como ya te decía, de las carreras de ingeniería comercial, eso no es otra cosa más que un apoyo.
¿Y de qué se trata UDD Futuro?
UDD Futuro básicamente se construye sobre ciertos principios. Yo no te voy a dar el relato completo porque habrán personas más expertas que yo, pero a mi juicio se traduce primero en que la manera de la enseñanza deja de ser lo tradicional lectivo a ser complementada por lo experiencial. Es decir, que la experiencia, no solamente el conocimiento, sino que lo actitudinal y las competencias específicas se pueden generar en el aula de clase, pero se pueden generar mucho mejor si al aula de clase yo le agrego elementos experienciales que te sacan un poco de la caja, que te llevan a salir de la pizarra clásica y hacer trabajo en terreno, ese es uno de los elementos que va a mí sentar. Lo segundo es que te da una mirada, a mi juicio, más adecuada al mundo actual, que es una mirada donde, sin duda, que tu base disciplinar es importante, pero es una base disciplinar dentro de muchas otras bases disciplinares. Entonces, yo, a mí me gusta caricaturizar un poco el ingeniero comercial en Chile, porque desde que se existe la carrera tan, tan extraña, por lo demás, y hay inédita a nivel mundial, es que se le enseña a los alumnos a ser gerentes, desde el día uno. Y cuando nos abordamos y enfrentamos a otras profesiones, por ejemplo, la reacción intuitiva del ingeniero comercial es como a ver como subcontratos necesarios. Entonces, claro, necesitamos diseñadores, publicistas, periodistas, arquitectos, porque en alguna parte de lo que tenemos que hacer hay que subcontratar esas funciones. Pero lo que no existía hasta el día de hoy, así como con rigor, era que alguien dijese, mire, la interdisciplina es un enriquecimiento mutuo, no es una transacción o una contratación de un servicio de parte. Es decir, es importante tener diseñadores, no porque yo cuando necesite un elemento de diseño, contratarlo, sino que detrás de la mirada y la aproximación al mundo que tienen los diseñadores, hay mucho que aprender como ingeniero comercial y por supuesto, como futuro gerente. Entonces, ese segundo paso, que Gerardo lo escucha a nivel más de discurso, es lo que yo creo que UDE Futuro también ha hecho, y de manera muy positiva, y dolorosamente positiva. Y eso es lo que te decía yo. O sea, al alumno, si bien lleva un año en ingeniería comercial, tú te das cuenta que le complica interactuar con personas que estudian algo tan distinto como arquitectura. Por la cultura propia, por los estilos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que solo con dos semestres tú tengas comportamientos que al final generen tensión? Bueno, yo prefiero que esa experiencia, a veces disruptiva y no positiva, en términos de percepción, se haga en primer año, en segundo año, tercer, cuarto y quinto, antes que salir a enfrentar un mercado laboral donde se van a dar cuenta de que las áreas de ingeniería, las áreas de, así como con título de una profesión, están en retirada. Y por eso yo creo que el UDE Futuro es una apuesta súper importante.
¿Hay alguna contribución de la facultad a la sociedad que tú quisieras rescatar, resaltar?
Mira, yo creo que una de las principales aportes que ha hecho esta facultad históricamente tiene que ver con el emprendimiento. El emprendimiento, que hoy día es un lugar común, que todo el mundo sabe, cuando uno habla de emprendimiento, todos acierten porque, aunque tiene distintas interpretaciones, todos al menos creen entender lo que significa. En los años 90, emprendimiento no era una palabra común, probablemente era muy difícil saber. Si yo además te lo traduzco al inglés, es una cosa que hasta el día de hoy yo no entiendo, entrepreneurship. O sea, es algo que no decía nada. Y esta fue una de las primeras universidades, no solamente que dio pasos, sino que acuñó el concepto. Y una de las cosas que se ha demostrado que son importantes para las economías y para las sociedades, es esta necesidad de generar sociedades cada vez más emprendedoras para que agreguen valor y para que puedan aspirar a un mayor desarrollo y alcanzar el desarrollo. Entonces, eso, parte de eso tiene que ver con que haya una aceptación cultural de la importancia de los emprendedores. Entonces, así como el Chino Ríos el año 98 fue el número uno en tenis y la Navidad siguiente a esa fecha se multiplicó exponencialmente la venta de raquetas de tenis, con el emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando el emprendimiento deja de ser visto como quien no tiene trabajo o como el que no pudo tener un proceso satisfactorio en la universidad y pasa a ser llevado a un nivel más bien heroico o como de referencia, eso hace que las sociedades se muevan hacia una mirada más emprendedora y eso, desde toda perspectiva, le hace mejor al país. Además, el emprendimiento tiene una serie de valores como entre comillas, la versión al riesgo, el tema del lo que se llama self-efficacy o la autoestima, que están implícitos en el gen emprendedor. Yo creo que esta universidad, su principal contribución ha sido que ha sido uno de los sponsors por lejos que ha permitido que hoy día, cuando uno le pregunta a las personas por el concepto del emprendedor, esté valorado como una carrera, una de las más importantes o referenciales. Eso a mí es uno de los principales aportes. Y el segundo aporte, yo creo que ha sido es el permanente y constante preocupación por la sensatez y la disciplina económica y la defensa de las ideas que están detrás de una disciplina económica que respeta la libertad de las personas, que por supuesto advierta de los errores que se cometen en el mercado, pero estar presente en un debate donde ciertos elementos principales que han hecho que Chile haya crecido, independiente de que haya muchas cosas que mejorar, ha sido parte del aporte que la Facultad de Economía y Negocios ha tenido en el debate público y sigue teniendo en el debate público.
Matías, hoy es 7 de julio del año 2020, el mundo entero está enfrentando una pandemia, el coronavirus nos mantiene totalmente en cuarentena hasta el día de hoy, y quisiera conversar contigo sobre cómo ha golpeado esta pandemia el trabajo de ustedes, a la universidad, qué ha significado esto para ustedes.
A ver, nosotros no hemos sido ajeno al golpe que yo creo que todo individuo tiene en este país. A ver, ha sido complejo porque a mi juicio parte, yo creo que del secreto de estos buenos años, desde mi perspectiva, por supuesto, ha sido el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, si bien tú puedes sustituir ciertos elementos gracias a la tecnología, el trabajo equipo requiere la presencialidad. Quizás en variables que son de carácter emocional, tú quieres decir, psicológico, pero requiere la presencialidad. Y en eso nos ha afectado. Yo soy admirador del equipo que está detrás de la facultad. Me saco el sombrero por las ganas que le han puesto. Pero eso es quizás una de las cosas que más ha afectado el día a día. Ahora, yo no acuñé esta frase, pero no tengo idea ni quién la dijo, pero muchas veces se menciona que en estos momentos, en este tipo de momentos y contextos es donde se diferencian las grandes instituciones de otras instituciones. Y yo creo que es un momento para la UDD. Yo creo que todo el aprendizaje de estos últimos 30 años, si hay un momento peak donde se ha podido demostrar la grandeza de esta universidad, ha sido en este contexto de pandemia. Es cosa ver los medios de comunicación y el aporte de distintas áreas y disciplinas, cómo han realzado el nombre y el buen nombre de la universidad. Lo que ha hecho medicina es impresionante, ingeniería. Yo creo que ahí se va demostrando que es una universidad verdaderamente de pantalones largos. Ahora, otra cosa que yo me saco el sombrero es poder constatar, yo soy bien escéptico de la naturaleza humana, pero he podido constatar el nivel de dedicación y fidelidad de los profesores. Aquí, intergeneracionalmente, profesores de 30 y tantos años y profesores de más de 70 años han tenido la disposición y la voluntad, a pesar de que muchos de ellos tienen responsabilidades bastante importantes, más allá de la universidad, pero han tenido la capacidad de demostrar con hechos la capacidad de adaptación que tanto creemos que es un elemento fundamental para el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, el tener a las pocas semanas de la pandemia, más del 90% de nuestros cursos realizándose en esta modalidad, yo creo que es un acierto. No solamente eso, sino que además los profesores han tenido que dedicarle horas al mejorar su enseñanza, que no es solamente incremental, agregar un par de cositas a lo que yo vengo haciendo durante los últimos 10 años, sino que fue, en algunos casos, de frente, volver a construir los cursos. Desde el punto de vista de la comunidad académica, me saco el sombrero por esta capacidad de adaptación. Y también me saco el sombrero por la capacidad de adaptación de los alumnos. Si bien los alumnos, producto probablemente de su edad y su generación, no son tan agradecidos en lo inmediato, creemos que las cosas se han hecho bien. Creemos que, de hecho, te comento algo inédito. Nosotros tuvimos una reunión por Zoom con sostenedores económicos, los llamados apoderados en términos escolares, a mí no me gusta llamar así porque nosotros formamos adultos. Pero tuvimos, dada la contingencia, eso, y una inscripción gigantesca de familias, hasta 400 personas se inscribieron, 200 personas participaron activamente, y la tónica general de esta conversación fue el agradecimiento. Siempre hay reclamos, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero en un contexto donde uno ve en la televisión, en la radio, donde casi todos son reclamos, el poder constatar de que había palabras de agradecimiento, yo creo que es un buen indicador de la capacidad de actuación de los profesores, los directivos y, por supuesto, también de los alumnos.
Matías, ¿qué está pasando con el magíster y el doctorado en estos tiempos de pandemia?
Bueno, el MBA tampoco y el doctorado no ha sido ajeno a esto. Y efectivamente, el MBA hoy día lo estamos llevando a cabo con un esfuerzo importante de manera sincrónica online. Y en eso también me saco el sombrero por los profesores, pero también me saco el sombrero aquí por los alumnos, porque los alumnos son distintos a los de pregrado. Son alumnos que muchos de ellos han perdido su trabajo, muchos de ellos han tenido problemas severos en sus emprendimientos y en sus empresas. Como alguno de ellos decía, tener que conectarse a las 6 de la tarde o un viernes todo el día, después de haber estado 5 días ininterrumpidos tratando de salvar el negocio, la verdad es que doblemente heroico. En el caso del doctorado es más fácil, porque el doctorado son pocos alumnos. Y ahí lo que se requiere más bien el doctorado es uno de los programas que requiere más esfuerzo de los alumnos que de los profesores. O sea, son los alumnos los que están más preocupados del aprendizaje, de las lecturas, etc. Y en el fondo el profesor es un facilitador del conocimiento. Entonces también ha sido bastante, mucho más fácil el poder subirse al carro de este tipo de modalidad.
¿Qué destacarías tú de la cultura de trabajo de la UDD?
Yo he trabajado en otras instituciones asociadas a la educación y todas han tenido sus particularidades y esta, por supuesto, no es la excepción. Yo quizá, y eso tiene mucho que ver con los liderazgos que ha tenido la universidad, no necesariamente con otros líderes se hubiese dado un clima distinto, pero yo lo que respiro, y no solamente por la pandemia es como ya es como la constatación dado el elemento extremo, pero ese extremo lo que exacerba es lo que existe. ¿Ya? Pero cuando uno ve, por ejemplo, hitos tan importantes como lo es la admisión, donde tienes otras universidades que la práctica son 3 días, cierran y se van de vacaciones. Y tú ves cómo durante estos procesos ves personas corriendo, sacándose la mugre, haciendo tareas que no cualquier académico, cualquier directivo, cualquier colaborador haría en otras universidades, es la demostración de una cultura, la cultura que, en términos un poco académico, pero la cultura de la camiseta. La cultura de que todavía no estamos sentados los laureles, de que hemos construido una tremenda universidad, pero esa universidad se ha construido no por obra y gracia de la suerte o de hechos aleatorios en la historia, sino que por buenas decisiones y el compromiso. Entonces yo sumaría, para mí la cultura de la universidad son dos variables. Buenas decisiones y el compromiso de los colaboradores a un nivel sobre el promedio de lo que uno ve en las instituciones de educación superior.
¿Quiénes son las personas que tú dirías de la UDD que te han marcado en términos personales y o profesionales?
Una persona que más me ha marcado y que tengo quizás la gracia de decirlo que ha sido una constante en mi vida profesional es que mi jefatura. O sea, probablemente por mi estilo de trabajo se ha construido una relación de confianza con el rector. Para mí, Federico es una persona... A mí me cuesta mucho trabajar para alguien que no admiro, pero digo honestamente. De hecho, sería inviable en el largo plazo trabajar para alguien que no tenga admiración. Y eso lo estoy diciendo desde una perspectiva salamería a la jefatura. Porque créeme que en otras circunstancias he sido bien claro con eso. Pero me cuesta... O sea, lo que me ha sido fácil es que yo reconozco en él, con sus fortalezas y también sus debilidades, un estilo que es muy necesario para el tiempo que hemos vivido y para el que estamos viviendo. Se lo dije, me acuerdo, hace un tiempo atrás. Que es un liderazgo que es capaz de, sin olvidar el corto plazo, y que la batalla y la lucha, o el partido, como diría él, se juega en lo concreto, hay una mirada estratégica de largo plazo que apunta a una universidad cada vez mejor, una mirada como incremental de positivo. En ese sentido me ha marcado mucho su estilo de gobierno, su franqueza en un contexto chileno donde cuesta mucho ser franco, y aunque muchos no lo vean, y su sentido del humor. ¿Ya? Yo soy una persona que insisto, a mí el sentido del humor es fundamental. ¿Ya? Y en ese sentido, el tener una persona que en los momentos serios tiene la capacidad de ponerse serio, y eso, todo el mundo coincide con eso, pero también en los momentos complejos en los que estamos viviendo, es capaz también de tener una mirada liviana y esperanzadora, liviana no desde el punto de vista peyorativo, sino que liviana desde el punto de vista de poder generar descompresión de los ambientes, algo que yo valoro profundamente en Federico. Y en segundo lugar, hay muchas otras personas. También tengo que ser justo con mi equipo. Yo mi vicedecana, por ejemplo, la Cata Brown, las directoras de carrera, los directores de programa como Fernando Sánchez, mi gran amigo Hernán Cheire, son personas que me han marcado profundamente en estos tiempos. Cristian Larrulea, a quien tengo una amistad de años, pero son personas que me han marcado profundamente y me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho porque uno cree que cuando uno es jefe, el que enseña es el jefe. Y yo la verdad es que, yo no lo voy a decir en público a pesar de que esto va a quedar grabado, pero yo me siento una persona que aprendo más de mis equipos de trabajo en cómo hacer las cosas, de lo que probablemente yo les enseño en cómo hacer las cosas. Entonces, me han marcado mucho mis equipos por su confianza, por su dedicación y por complementarme mi falencia. Yo tengo clarísimo a los 43 años de vida cuáles son áreas que me cuestan y que probablemente no voy a desarrollar a esta altura de mi vida y la gratitud que tengo por personas que me complementan justamente esas áreas.
Última pregunta. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos de la Universidad del Desarrollo para el futuro? ¿Cómo visualizas la UDD de aquí a 30 años más?
haciendo un poco de ficción. A ver, yo veo a la universidad, a ver, una de las cosas que más te repiten los alumnos, cuando uno les pregunta, nosotros siempre hacemos focus group con los alumnos de primer año, y le preguntaba, oye, ¿por qué tomaste la decisión? Entonces, por las becas, hay muchas razones, pero hay una que se repite. Es porque tenemos la percepción, y eso es una percepción, de que es una universidad en alza. O sea, ellos te dicen, usted no está en la meseta, como otros proyectos educativos, pero claramente la pendiente se nota, la pendiente y el alza progresiva de prestigio. O sea, yo sueño, por un lado, que en 30 años más, seguir probablemente seguir más en una maduración, en una planicie ya, a nivel nacional. Pero sueño en 30 años una universidad que tenga este mismo vigor y pendiente al alza a nivel global. Yo veo que la universidad tiene todo en un mundo cada vez más globalizado, valga la redundancia, donde la educación se democratizó, donde los recursos como el tema de los viajes, el tema de la conectividad, dejaron de ser como patrimonio de algunos pocos. Yo veo a la universidad como de vanguardia en ese sentido, ya dando una lección, no un poquito soberbio, pero dando una lección interna y nacional de cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta y ser prestigiosos a la vez. Y también lo veo globalmente. Esas son como las dos cosas. Veo como egresado de la UDD apostando no solamente al medio local, sino también apostando al medio internacional.